ezkil gabeko elizen. Ere emu eman korran, gizamur zuriko zure ardien zat. Oi baldon horba, oi baldon horba, eguzkieta izeidor, matzardo ibai, galburuarena. Lur gorri harri landu, mailu eta xixelaren kantu, kigitarra mazko alakiketa. Armeniako kanu abotxurratuan. Oi baldo.
Son las 10 y 15 minutos de la mañana y no necesita presentación quien interpreta la canción que están escuchando. Benito Lertxundiegunon, muy buenos días. Benito, sabes que esta es la canción que con más frecuencia, una de las canciones diría, quizá la primera porque no he contado las veces, pero que con más frecuencia piden los invitados que van a ser entrevistados en este programa.
Sí, puede ser, puede ser. Eso también se nota en los conciertos.
Sí, también se nota. ¿La piden mucho?
Bueno, pedir, lo que ocurre es que me da la impresión de que estoy condenado a cantar eternamente, porque sí, no es es una canción de las más aplaudidas y uh-huh. No, soy consciente de que la fuerza o la capacidad de atrapar a la gente que tiene desde el primer momento, ¿no?
Que no tiene por qué ser necesariamente compartida por el intérprete.
Bueno, a los intérpretes nos pasa que como a veces somos un poco rehenes de nuestras propias canciones, ¿no? Yo, por ejemplo, recurro bastante pues a dar pues durante un tiempo pues un aparcar un poquitín, ¿no? Para refrescar un poco y tal, para de ahí a un tiempo sentir otra vez la canción como la primera vez, y porque bueno, es una sensación un poco triste estar un poco cansado, ¿no? Pasar un poco de rosca con determinada canción en directo, ¿no?
Claro.
Porque el directo es un momento muy crítico. Siempre uno tiene la sensación de que, hombre, si está un poco cansado del tema, bueno, pues cuando estás terminando una canción y la siguiente sabes que es una canción que has cantado tantas veces, que dices, bueno, ahora tengo que subir el Himalaya, ¿no?
Sí.
Te entra un poco de fatiga, ¿no? Entonces sí conviene refrescar un poquitín, pero bueno, con este tema no he podido hacer eso.
De momento no. Por una parte es bueno y por otra parte pues es un poco, pues eso, como el mito de Sísifo, subir la montaña otra vez ahí con la piedra al hombro. Es comprensible porque dejarlas refrescar y descansar es luego cogerlas con ganas, como se suele decir, y es
sí,
otra
sí.
cosa distinta.
Bueno, eso hay que hacer.
Claro.
A veces hay que hacer, sí.
Uh-huh. Bueno, y lo que hay que hacer es tener contacto con el público, con mucho público. Mañana en La Riaga lleno, todo vendido. ¿Qué tal se enfrenta este concierto?
¿En qué?
¿Qué tal enfrentas el concierto? ¿Cómo lo estás viviendo, sabiendo que mañana ahí estará todo aquello a rebosar?
Ah, no, bueno.
Bueno, como siempre, porque ya tienes costumbre.
Bueno, llevamos muchos años ya en esto. Hombre, es verdad que yo, bueno, tengo respeto ante cualquier concierto, ¿eh? Es decir, para mí todos los conciertos, sea donde sea, es como un primer concierto y creo que tengo la suerte de vivirlo de esa manera, porque eso es fundamental, ¿eh? El sentirse ya de que sabes hacerlo todo ya, que el mecanismo está perpetuamente engrasado, es mal consejo, ¿eh? Para alguien. Yo creo que ante un concierto siempre y en cualquier lugar, además, siento ese, no es presión, sino, no sé, como atención, ¿no? como tener, no sé, estar concentrado en ello, ¿no? Y tener mucho respeto. Yo siempre he tenido mucho respeto a la gente que pasa por una taquilla.
Es que es necesario, ¿no? Ese respeto para llegar bien a ese público y conseguir también el respeto del respetable, por redundar en la idea. Y mañana, bueno, ocurrirá eso, como tantas otras veces, y como tantas otras veces vamos a escuchar a Benito Lerchundi cantar y disfrutar con su música. En todo este periplo de cantar, de reencontrarse, de buscar nuevas expresiones vocales, de cambiar incluso el registro, ¿has encontrado comodidad ya o sigues ahí raspando un poco la forma en la que te escuchas y quieres modificarla?
Bueno, no sé si me creen la gente cuando digo que aún sigo y continuamente tengo mis dudas y cada concierto pues es un pequeño experimento, ¿eh? Que después de un concierto al día siguiente pues suelo estar de alguna manera pensando, mira, ayer esta canción salió mejor que otras veces porque hice esto, pero no me funcionó en este otro tema. No sé, es continuo, es una continua pelea, ¿no? Conmigo mismo. Y pienso que probablemente este oficio, como otros tantos, pues era así, ¿no? Que son cosas que nunca se aprenden, ¿no? Y eso es posiblemente la energía que te hace estar firme en el tema, ¿no? En el trabajo, ¿no?
La investigación, el cambio y estar alerta. En casa hay mucha música en tu casa, ¿no? Y hay una relación muy profunda con ella. Parece, cuando pasa el tiempo, que uno estaba abocado desde el primer momento, desde el primer minuto, a hacer lo que hace. Pero la vida puede seguir diferentes caminos. ¿Alguna vez has pensado lo que hubiera sido de ti de no ser músico? ¿Qué hubieras hecho?
Bueno, pues ya.
¿O no?
Yo no había sospechado. Yo con 17, 18, 19, incluso con 20 años, con 21, pues no sospeché nunca que me iba a dedicar a esto, ¿no? Hombre, pues la vida es muy azarosa, ¿no? Yo cambié de actividad profesional varias veces en mi época adolescente y, bueno, vocación para la música, bueno, el gusto por la música he tenido desde pequeñito, he cantado en los coros, incluso pues de tiple en coro parroquial y luego pues en grupos, ochotes, coros, pero bueno, que me iba a dedicar pues con una guitarra y salir al público y eso, bueno, incluso, no sé, me parece una locura pensar, yo cuando cantaba en coros, pues me temblaba la partitura en la mano, ¿no? Éramos igual 40 o 50 personas, ¿no? Y aún así me temblaba. Y luego cuando ya me presenté a un concurso, salía con dos Valium 10. Fíjate, yo no sé cómo estoy vivo.
En los concursos, en aquel de La Voz de España, también salías ahí.
Eso es.
Sí, ¿eh?
Con dos Valium 10.
Pero, ¿eh? Pero ¿cómo
es
te tenías de pie?
Yo alguna vez he comentado a algún médico lo que hacía yo. Y me miraba, uy, ¿y estás vivo?
Y te han dicho, pero eso era una locura.
Sí, sí.
Claro. O sea que, pero esos nervios, ¿y cómo lo venciste? O sea, con qué, no sé, con qué estrategia, y no solo la del tiempo, ya sabemos que el tiempo hace muchas cosas, pero ¿cómo aprendiste a no tener que tirar más de Valium?
Bueno, yo, la verdad es que hay cosas que no comprendo, ¿no? Yo no sé de dónde salen. Pues yo no estaba diseñado para ser un plazaviso, ¿no? Ni mucho menos. Sin embargo, luego, pues, en el transcurso del tiempo, pues la gente me considera plazaguizo, que suelo estar tranquilo, que soy un tipo de muy, 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 como diría, racialmente para estar ante el público y todo eso, y yo sé que no era así, ni mucho menos, ¿no? A no ser que haya ocurrido en el transcurso del tiempo pues, ese cambio milagroso, ¿no? No sé, en la vida te ofrece cosas, somos seres mutantes y la verdad, no sé esa energía de dónde sale, ¿no? No tengo explicación para ello.
Bueno, quizá compartir la vida con 9 hermanos y ser una familia numerosa, y eso también enseña, ¿no? Y da algunas estrategias. Yo al menos lo he pensado, ¿no? Estrategias
yo,
para
es
compartir.
Incluso de chaval, de niño, yo me acuerdo, cuando tenía pues 10, 11 años, si, por ejemplo, aquí las fiestas San Pedro, ¿no? Y era costumbre, por ejemplo, pues el día 29 de San Pedro ir a misa mayor,
sí.
Y nuestras madres tenían en esa época pues la costumbre de estrenar algo nuevo, ¿no? Que al niño había que comprarle algo nuevo, ¿no? Un trajecito, un no sé qué, un yo pues sí. Ese día para mí era una tortura. Yo solía estar para ir a misa mayor y además ir a cantar al coro, a la misa. Pues esto, o sea, bajaba abajo al portal y solía estar mirando, sacaba la cabecita y a la derecha, a la izquierda, a ver si venía alguien o salía. O sea, tenía pudores, tenía como, me avergonzaba estrenar una prenda nueva, ¿no? Salir con algo nuevo a la calle, ¿no? Fíjate cómo era yo.
Porque te miraban, claro, pues por si acaso, ¿no? Era algo nuevo y podía llamar la atención.
Eso es.
Claro que...
Eso es. Es decir, trágame tierra, hacía, ¿no?
Efectivamente.
Quería, sí. Quería esconderme, ¿no? Que no me viera nadie.
Uh-huh.
Y fíjate, tenía que ir a la iglesia, tenía que atravesar toda la iglesia para ir al coro y todo eso, ¿no? Era una pequeña tortura.
Oye, ¿cómo llevas, Benito, que tengas frases que van íntimamente ligadas a ti? Bueno, canciones como la que acabamos de escuchar, ¿no? Y muchas otras, pero cada vez que mucha gente dice tu nombre, añade El Bardo de Orio. Eso...
Oye, Almudena.
Dime.
Almudena.
Sí, estoy aquí.
Estoy oyendo cada vez más lejos.
Yo te oigo muy bien.
Sí, vamos a ver. Yo muy lejos.
A ver, pues les vamos a pedir
ahora
a
mejor.
Ahora mejor. Vale, perfecto. Decía que eso de que añadan a tu nombre lo del Bardo de Orio, como si fuera una sola expresión, ¿no? Benito Lertxundi y el Bardo de Orio. ¿Qué significa para ti? ¿O qué impresión te produce?
Bueno, ya sabes. Vivimos en un mundo en el que, bueno, hacemos vida pública y cuando alguien hace vida pública, bueno, de pronto se puede encontrar con que, bueno, le denominan de un modo o de otro, ¿no? Bueno, a alguien se le ocurrió llamarme de esa manera, bueno, por el sentimiento que le proporcionaba, ¿no? Con mis canciones y mi música, lo que sea, ¿no? Entonces cada uno con su imaginación pues crea figuras y crea cosas que conectan con este tipo de cosas, ¿no? El bardo, bueno, se le ocurrió llamar uno y luego, bueno, incluso está escrito y luego ya la gente lo considera así. Y desde estas cosas surgen así.
Sí.
Yo mayor importancia no le doy. Me gusta lo del bardo, ¿no? Porque normalmente se llama a alguien que de alguna manera emite cosas que, pues, de alguna manera van directos al corazón, ¿no? Que se dice, ¿no? Quiere decir que ataca un poco el mundo, que conmociona de un modo u otro, ¿no?
Uh-huh.
Con algo conmocionas a la gente y te responde de esa manera, llamándote bardo, ese tipo de cosas.
Bueno, un ablativo, un adjetivo que también se aplica a uno de tus ídolos, a Bob Dylan, algo más que compartir. Por cierto, Dylan es un clásico. Dentro del panorama actual de la música, tanto la más cercana a la nuestra, la Euskaldun o la española, y también la internacional, ¿tienes alguien favorito, alguien que te sorprende y que has colocado en un lugar especial ahí en tu, no sé, en tu discoteca personal?
¿Quién es?
¿Alguna persona o algún grupo ahora mismo te emocionan, te gustan? Estaba mencionando a Dylan como un clásico que,
sí.
Que ya has mencionado en muchas ocasiones, pero de la gente que hace música ahora, tanto cerca como lejos, ¿te gusta alguien de manera especial?
Bueno, hay muchísimas cosas que me gustan. ¿Sabes qué ocurre? Que hay, por ejemplo, el tiempo no ha podido con el talento de algunos, ¿no? Quiero decir, yo tengo a mis gente que me gusta muchísimo, son gente que lleva casi medio siglo, ¿no? Como el caso de Dylan.
Sí.
Yo sin Dylan no entendería la música de los últimos 50 años, ¿no? Pero no es solo Dylan, ¿no? El Tom Waits o Leonard Cohen o este tipo de gentes que, bueno, han pasado el filtro del tiempo. Generación tras generación siguen siendo lo que están. Quiere decir que el tiempo no puede con ellos, ¿no? A mí son esos, ¿no? Los que... la temporalidad esa, ¿no? Que siempre tienen algo, que abren la boca y siempre, de alguna manera, dices, este cabrito, ¿eh? Y luego, bueno, aparte de eso, pues hay infinidad de cosas que me gustan. Me gustan, pero que están más sujetos al tiempo, ¿no? Que de pronto sí te gustan y tal, pero bueno, acaba de un tiempo ya, ha pasado, ¿no? Quiero decir, no ha pasado igual ese filtro del tiempo, ¿no?
Yeah.
Y yo, pues a estas alturas, naturalmente, no sé cómo decirte, vivo con muchas cosas, pero hay cosas que están ahí, fijadas, que van con tu forma de ver o sentir o con tu personalidad, ¿no? Quiero decir, cada uno, pues, de alguna manera nos encontramos con cosas que están más cercanas a nuestra manera de ser, ¿no?
Pues está claro que para nosotros y para mucha gente más, tú también has atravesado la barrera del tiempo. Siento que eso signifique que ya tienes unos añitos, pero...
Pues sí.
Que duren muchos,
tengo,
sí. Bueno,
pero
muchos.
Eso no me preocupa en absoluto.
No debe hacerlo.
No me preocupa, no.
No debe hacerlo.
No,
mal.
Porque lo tengo tan claro que somos eternos. Hemos estado siempre, de una forma u otra.
Uh-huh. Lo del polvo de estrellas, bueno,
¿eh?
Lo del polvo de estrellas que se dice, ¿no? Que somos polvo
sí,
de estrellas.
Sí, que quiere decir que antes de que existiéramos como humanos,
sí.
También estábamos de otra manera, quiere decir, es así, es la realidad es mutante, ¿no? Entonces, de una manera u otra estamos siempre.
Ay, mira, esa palabra ha salido dos veces en esta conversación, lo de mutante. Mañana en el Arriaga, todo lleno, y con esa intimidad que sabe mantener aún en los conciertos muy populosos, estará allí Benito Lertxundi, a quien queremos mucho. Gracias por estar con nosotros esta mañana y mucha suerte. Benito, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, es que ricasco.
Suri, agur.
Hala, agur.